Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 22 de marzo de 2023. Decenas de cubanos en la isla envían mensajes de no cooperación con la farsa electoral de la dictadura. El presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana recibe a representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Un informe de Estados Unidos revela que en Cuba se ejecutaron tratos crueles e inhumanos contra defensores de los derechos humanos. En Voces de Cuba, desde Holguín, Alexander Rodríguez Santiesteban rechaza las fraudulentas elecciones que promueve el régimen castrista y pide no votar. Mirada al Mundo, AFP. Colombia asesta primeros golpes al narcoterrorista Clan del Golfo tras fin de tregua. AFP. Renuncia el poderoso ministro de Petróleo de Venezuela por investigación sobre corrupción. AFP. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó a China a dialogar por la paz en Ucrania y espera su respuesta. En tanto, el primer ministro de Japón visitó la ciudad de Bucha, escenario de crímenes de guerra de los invasores rusos. De todo un poco. Las misteriosas espadas vikingas Ulfberg. Deportes en el fútbol. Incertidumbre en el Paris Saint-Germain por no haber renovado aún el contrato a Leo Messi. En el Clásico Mundial de Béisbol, Japón es el nuevo campeón del Clásico. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor habitual de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchas gracias, queridísima Yolanda. Vamos a continuación con el detalle de las noticias. Estamos dando inicio a Recuento Informativo. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya los mensajes de no cooperación con la farsa electoral del próximo domingo que han enviado a la dictadura ciudadanos cubanos en la isla. La campaña de boicot a la farsa electoral ha continuado creciendo en la isla con decenas de mensajes compartidos en redes sociales para servir de rechazo cívico a la dictadura. Desde La Habana, Lamberto Hernández Plana, expreso político del movimiento Opositores por una Nueva República, expresó que durante más de 64 años han estado asesinando, torturando e intimidando al pueblo cubano para que no podamos optar por nuestros derechos. Creo que todo aquel que tenga un ápice de conciencia no vaya a votar, porque entonces nos convertiremos en cómplices. Aunque haya esas elecciones y otras más, con el sistema este nunca va a haber cambio, afirmó un ciudadano cubano en Holguín en un mensaje dirigido al pueblo para que no vaya a votar. Aquí nadie elige a nadie. El expreso político Jorge Luis Pérez Antúnez, desde Miami, también envió un mensaje a la ciudadanía recordándoles el compromiso nacional con los presos políticos del 11 de julio. No debes participar en esa farsa electoral. porque eso sería contrario a los propios anhelos democráticos y libertarios por los que luchas dentro de Cuba. No debes participar porque al participar estás afianzando la represión, estás dándole la espalda a muchos compatriotas que, como tú, fueron a la cárcel el día 11 de julio, supieron enfrentarse a la dictadura saliendo a las calles a reclamar la libertad. No debes participar en esa farsa electoral porque al hacerlo estarías tú enlenteciendo, dilatando la libertad que va a llegar a Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya a los activistas y ciudadanos en la isla que están promoviendo el mensaje de que en dictadura no se vota. La campaña de no cooperación con la dictadura es parte del paro nacional para la libertad. Entre tanto, mis queridos amigos, una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de República Dominicana, Alfredo Pacheco Soria, para hablar de los derechos humanos en Cuba antes de que se realice la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia podrían participar entre el 24 y el 25 de marzo. Durante la reunión con Pacheco, la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana pidió que el Congreso Nacional de la República Dominicana suscriba el pedido de la Asamblea de la Resistencia Cubana para que el régimen castrista libere a los más de 1.405 presos políticos cubanos, incluyendo a 137 mujeres. La Asamblea de la Resistencia Cubana también compartió datos de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba sobre la labor de la sociedad civil en la isla y alertó sobre los peligros que dictaduras en la región representan para las instituciones democráticas si no se toman medidas. Después del encuentro, una gran cantidad de medios de comunicación de la República Dominicana se congregaron a la salida para recoger las impresiones sobre la reunión. La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció que entregará un documento con propuestas de solidaridad con la sociedad civil cubana dirigidas a líderes y países democráticos que participen en la Cumbre Iberoamericana. Las propuestas son parte del Plan de Salvación Nacional que fue aprobado por miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana dentro y fuera de Cuba para buscar apoyo internacional para la libertad de la isla. Esta es la segunda vez en los últimos 10 días que el presidente de un congreso latinoamericano recibe a miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La primera reunión este mes fue con José Williams Zapata, presidente del Congreso de Perú, al cual le presentaron el Plan de Salvación Nacional. Mis amigos, vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y regresamos inmediatamente. Tenemos más noticias en Recuento Informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. Estamos a 22 de marzo y Leo Messi sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain. Los directivos del club llegaron a un acuerdo verbal en diciembre con el astro argentino, pero aún no hay oficialidad ni nada firmado. El tiempo corre deprisa y al PSG le quedan menos de 3 meses para que su estrella se decida a su favor. Por si fuera poco, se escucharon silbidos a Messi en el Parque de los Príncipes el pasado domingo, y es que este no pasa por su mejor momento desde el regreso del Mundial de Qatar, y los parisinos no le ven suficiente compromiso al jugar. La eliminación del equipo en la Champions no ayuda al panorama. Y nos vamos al Clásico Mundial de Béisbol. Shohei Ohtani entró como cerrador en el noveno inning, lo liquidó ponchando al peligroso Mike Trout y Japón se llevó la victoria 3-2 ante Estados Unidos para conquistar la noche del martes su tercer título en un Clásico Mundial de Béisbol. Ohtani, el pitcher dominante y toletero explosivo que ha cautivado a fanáticos en dos continentes, fue proclamado como el jugador más valioso del Clásico. Batió para 4.35, con un jonrón, 4 dobles, 8 impulsadas y 10 boletos en la marcha invicta de Japón en la quinta edición del Clásico. El juego final fue un encuentro muy cerrado en el cual Trea Turner adelantó a los estadounidenses en el segundo inning con su quinto cuadrangular del torneo. Pero en el final de esa entrada, Japón se fue arriba 2-1. Primero hubo un jonrón de Murakami ante el abridor y perdedor Merrill Kelly, que dejó las bases llenas. Y luego hubo un roletazo al cuadro ante el relevista Aaron Loeb, que trajo la segunda carrera. En el cuarto inning, Kazuma Okamoto disparó otro jonrón para el 3-1. Estados Unidos se acercó después con un cuadrangular de Kyle Schwarber en el octavo ante el relevista Yu Darvish, pero ya nada más pudo hacer la ofensiva ante el certero cuerpo de lanzadores japoneses. Japón se embolsó un premio de 3 millones de dólares y Estados Unidos 1,7. La mitad de cada uno va para los peloteros, la otra a la Federación Nacional. Felicitaciones al campeón del Clásico Mundial, los aguerridos y disciplinados muchachos del país del sol naciente. Y hasta aquí, amigos, el deporte. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Sí, señor. El día lunes fue presentado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el informe sobre prácticas de derechos humanos en el año 2022, en donde se reveló que en Cuba hubo tratos crueles e inhumanos contra los defensores de los derechos humanos, cosa que ustedes y yo creo que estamos claros que ocurren todos los días. El informe indicó que durante el 2022 hubo denuncias recurrentes de que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y sus agentes hostigaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y manifestantes políticos, cosa que ustedes y yo también sabemos que ocurren. El gobierno de los Estados Unidos señaló que varias organizaciones independientes como Justicia 11J, Prisoners Defenders y Human Rights Watch denunciaron que algunos presos políticos sufrieron abusos y amenaza de abuso sexual por parte de funcionarios penitenciarios u otros reclusos por instigación de los guardias. Ustedes y yo también sabemos que eso ocurre. Aunque la ley prohíbe la coerción durante los interrogatorios e investigación, la policía y otras fuerzas de seguridad en ocasiones utilizaron tácticas, amenazas y hostigamiento agresivos y físicamente abusivos durante los interrogatorios. Los detenidos informaron que los oficiales de la dictadura comunista los intimidaron con amenazas de detención a largo plazo, pérdida de los derechos de custodia de los hijos, negación del permiso para salir del país. Así se lee en el texto. Y cuánto les apuesto que ustedes y yo sabemos que eso también ocurre. Se documentaron 101 casos de tortura contra presos, y en el mismo se identificaron 15 patrones de maltrato y tortura, entre ellas privación de atención médica entre presos políticos, trabajos forzados y trabajos forzados no relacionados con la condición de acusado o condena penal del recluso, cosa que ustedes y yo también sabemos que ocurre. Parece que el único que no sabe qué ocurre es el señor secretario de Estado de los Estados Unidos. Bien. Cabe destacar que en el informe también se habla de homicidios ilegítimos o por motivos políticos, desapariciones, las paupérrimas condiciones de las prisiones cubanas, arrestos arbitrarios, negación de juicios justos, violación a la libertad de expresión, violencia, hostigamiento, censura y otras problemáticas a las cuales se enfrenta la población disidente cubana bajo la represión del régimen castrista. Y déjenme decirles algo. Si esto que se anuncia en estos informes, que esto que se denuncia, se queda solo ahí en el bla bla bla, como siempre ha quedado, es simple retórica. La denuncia sin una acción correctiva es simple retórica. Lo sabemos, ustedes que me escuchan, yo también lo sé, y no estoy para nada dubitativo con que quienes emitieron este informe también lo sepan, y el régimen también lo sabe, y la comunidad internacional también lo sabe. Pero mientras sea solo una denuncia y no se haga nada para corregirlo o para ayudar al verdadero afectado, al verdadero mancillado, al verdadero humillado, es simple retórica y no sirve para nada. Vámonos a la pausa, mis amigos. Me disculpan, pero yo creo que este resfrío, este catarro que me cargo, me puso de mal humor. Volvemos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Siempre con la verdad por delante.
Y sin cuentos de camino, carijo.
Por la libertad y democracia para Cuba. Radio República, somos un amigo en quien confiar.
Al pueblo cubano se le quiere obligar a aceptar una lista de candidatos defensores del régimen. Eso es una imposición, no elecciones libres y democráticas.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Los activistas de Alianza Democrática Oriental de Los Pinos, municipio Antilla, provincia de Holguín, realizamos una actividad sobre las votaciones fraudulentas que realiza la dictadura Castro Canel y su cúpula de mafiosos corruptos. En Cuba no hay presidente, hay un puesto a dedo asesino que ha llevado un pueblo a la ruina. Todo aquel que vote está en contra de un pueblo hambriento que no tiene ningún tipo de esperanza. Yo no voto, tú no votes. Libertad para Cuba y para todos los presos políticos. Patria y vida. Mi nombre es Alexandre Rodríguez Santisteban, vivo de Los Pinos de Antilla, provincia del Viejo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El gobierno de Colombia reinició las operaciones contra el Clan del Golfo tras el fin de la tregua. Militares abatieron a dos miembros del cártel de narcotraficantes más poderoso del país y capturaron a uno de sus cabecillas. El gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con esa organización desde el 1 de enero, pero el presidente Gustavo Petro le declaró nuevamente la guerra el domingo por sus ataques contra la población civil y la fuerza pública. Los desencuentros estallaron en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Mineros ilegales, que según Petro son patrocinados por los narcotraficantes, aterrorizan a pobladores, han bloqueado vías y el domingo dispararon contra una patrulla militar. Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hay 10.000 uniformados de la policía y el ejército en esa zona.
El ministro venezolano de Petróleo, Tarek El Aissami, renunció el lunes a su cargo. Influyente dirigente del chavismo, El Aissami aseguró que presentó su dimisión en virtud de las investigaciones de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. La Policía Nacional contra la Corrupción anunció la semana pasada una investigación profunda de una trama de desvío de recursos. Al menos 3.000 millones de dólares de pagos habrían sido desviados en operaciones de ventas de petróleo a través de criptomonedas para sortear las sanciones de Estados Unidos. Según el diario Últimas Noticias de línea oficialista, la firma ecoanalítica estimó que los ingresos en divisas del Estado venezolano en 2022 fueron de 25 mil millones de dólares, por lo que el desfalco sería equivalente al 12% del ingreso del año pasado. La industria petrolera de Venezuela ha sido blanco de más de 25 investigaciones de corrupción desde 2017. Como resultado, han sido detenidos decenas de empleados de PDVSA y dos ministros de petróleo, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quien falleció bajo custodia del Estado. La salida de El Aissami recibe igualmente una lectura política, con opositores señalando fracturas dentro del chavismo a un año de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato de 6 años. Pero el oficialismo niega que existan rupturas dentro de sus filas. Ucrania envió a China una invitación a dialogar y está esperando su respuesta. Así lo informó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al recibir en Kiev al primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Respecto a las decisiones fundamentales, ofrecimos al mundo una fórmula de paz, y esto se relaciona con su segunda pregunta. Ofrecimos a China convertirse en un socio en la implementación de la fórmula de paz. La enviamos por todos los canales, los invitamos a dialogar. Estamos esperando su respuesta. Las declaraciones de Zelensky se produjeron mientras los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, se reunían en Moscú, donde reforzaron su alianza frente a Occidente. China propuso un plan de paz para la guerra en Ucrania, que inició hace más de un año con la invasión de tropas rusas. Estados Unidos afirmó el martes que no ve a Pekín como un mediador imparcial. En Ucrania, el primer ministro japonés Fumio Kishida visitó Bucha, una localidad de las afueras de Kiev, donde las tropas rusas fueron acusadas de cometer atrocidades el año pasado. Tras pisar Bucha hoy y atestiguar la brutalidad que ocurrió aquí, tengo una gran indignación. Kishida invitó a Zelensky a participar por videoconferencia en la cumbre de potencias occidentales del G7. Que se llevará a cabo en mayo en la ciudad japonesa de Hiroshima.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Las misteriosas espadas vikingas Ulfberht. Los vikingos, también llamados hombres del norte, fueron guerreros marinos escandinavos que atacaron y colonizaron amplias áreas de Europa desde el siglo IX hasta el siglo XI y cuya influencia afectó profundamente la historia europea. Durante su dominio en el norte de Europa en los 2 siglos y medio conocidos como la Era Vikinga, los guerreros nórdicos de Escandinavia causaron estragos e infundieron pavor entre quienes se interpusieron en su camino. Si bien su coraje y espíritu de lucha son legendarios, los vikingos utilizaron formidables armas que se ajustaban a sus técnicas de combate, como las hachas, arcos y flechas, cuchillos, lanzas, escudos y espadas. Entre esas armas, la espada era la más apreciada, era la más costosa, elaborada y ricamente decorada con adornos de metales como la plata e incrustaciones de piedras preciosas, y también la que mayor maestría técnica requería al guerrero que la portaba. Una de ellas ha llamado mucho la atención, la espada Ulfberht. Y es que las espadas vikingas Ulfberht fueron forjadas con un metal tan puro que continúan dejando estupefactos a los arqueólogos, ya que siempre se ha dado por sentado que la tecnología necesaria para forjar dichos metales surgiría 800 años más tarde. Sin embargo, se han descubierto unas 170 Ulfberht que han sido datadas entre los años 800 y 1000 de Cristo. Estas espadas poseían hojas muy duras y flexibles, de un acero sin apenas impurezas, con un inusual alto contenido de carbono, lo que las hacía más fuertes, más flexibles y menos frágiles que las vistas hasta entonces. El documental de Nova y National Geographic
titulado Secretos de las Espadas Vikingas, expuso algunos detalles sobre la composición metalúrgica de tan enigmáticas armas. Así, en el proceso de forjado del hierro, el mineral debía ser calentado a 1548 grados Celsius para licuarlo, permitiendo al herrero eliminar las impurezas llamadas escoria. Además, el carbón también había de mezclarse con el metal para lograr un hierro más resistente. Pero la tecnología medieval no permitía que el hierro se calentara a una temperatura tan alta. Por ello, para poder eliminar la escoria se golpeaba, un método mucho menos eficaz. Sin embargo, las espadas Ulfberht apenas contienen escoria y presentan una proporción de carbono 3 veces mayor que la de otros metales del mismo período. Estas espadas tuvieron un enorme impacto en su época. En Noruega se han hallado 44 y otras 166 en yacimientos de 23 países de Europa. La Ulfberht era el arma más apreciada y codiciada de los audaces y aguerridos vikingos. ¿Cómo las forjaron? Aún se busca respuesta.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No a la farsa electoral, ha dicho un cubano cuya voz merece todo el respeto y toda la atención de sus compatriotas, toda la atención y todo el respeto que podamos brindarle. No lo digo yo desde la relativa seguridad de Miami. No lo dice alguien que no esté sujeto a la criminal represión de los castristas. Lo ha dicho un cubano dentro de la isla, y no solamente dentro de la isla, dentro de la cárcel conocida como Mar Verde, donde se encuentra como prisionero político y donde la feroz saña de la dictadura se ceba cobardemente en él. Lo ha dicho José Daniel Ferrer, que fue prisionero anteriormente, cuando la Primavera Negra del 2003, que dirige la Unión Patriótica de Cuba y que ha rechazado las presiones de la tiranía para que abandone el país. Esa dictadura, que está ansiosa de que los cubanos acudan a los centros de votación este domingo para poder decirle a los incautos del mundo que tiene el apoyo del pueblo. Esa dictadura, que desesperada por victorias que no consigue, ha tratado de vestir de triunfo deportivo la clarísima pateadura propinada al Team Acere por el equipo de Estados Unidos en el quinto clásico de béisbol. Esa dictadura que mantiene a los cubanos en la opresión y la miseria y encima de ello pretende ser aplaudida por los mismos que atropella. A todo ello, José Daniel Ferrer ha dicho no a la farsa electoral. Aquí en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha saludado el decoro y la dignidad de este portaestandarte de la liberación de Cuba, repitiendo sus palabras, no a la farsa electoral. Este domingo, cada cubano estará en la vital alternativa de escoger si dejarse utilizar como muestra de apoyo a la dictadura, yendo a votar en los falsos comicios, o hacer acopio de vergüenza y acoger como propias las palabras de José Daniel Ferrer desde su calabozo y su entereza. No a la farsa electoral. No a la farsa electoral.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.